Vamos a darle un fuerte aplauso también a nuestros hermanos que se encuentran en Downtown y en Westfield, en HSC también. Y seguimos, continuamos con la serie Jesús. Antes de empezar, quiero mencionar lo que mi esposa había dicho hace unos breves momentos. La conferencia de matrimonio que será el 26 y 27 de febrero. El viernes 26 será de 7 de la noche a 8:30 p.m. y el sábado de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Y en los últimos 25 años de nuestros matrimonios, no hemos hecho esto, esta conferencia. Lo que vamos a hacer es participar de una conferencia de matrimonio. Vamos a seguir hablando acerca de la cultura. No vemos el aire que respiramos. Pero la cultura del día, que vivimos en el día de hoy está cambiando la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos tratamos unos a otros. La semana pasada, o la primera semana, hablamos de Jesús, hablándonos acerca de nuestros dispositivos. Luego hablamos acerca del conflicto, el problema de ser personas que evitamos el conflicto. ¿Qué Jesús quiere decir? Y eso es lo que vamos a estar hablando en estas series. Las palabras de Jesús que resuenan en estos momentos. Y el mensaje tema es Hebreos 12:2, que nos dice: fijen la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y la meta en esta serie es que todo lo que está pasando alrededor de ustedes, que ustedes puedan ser líderes y no víctimas. Vamos a hacer buenas decisiones. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús y la religión. Y lo podemos ver en este país que está cambiando rápidamente. La realidad es que hace 20 años este cambio no existía. Hubo un estudio que nos dice que ahora mismo 1 en 4 no están afiliados a la fe. 10 años atrás no estaba. Pero esto es lo interesante. La misma encuesta nos dice que las oraciones diarias han incrementado desde la década de los 70. Cada año va aumentando. De hecho, no ha habido un crecimiento en el ateísmo o en el agnosticismo. El número de personas que dice yo no creo que existe un Dios o que si hay la posibilidad que exista, no ha crecido. ¿Qué está sucediendo? Vamos a dar un repaso a esta palabra que nos dice no afiliado. Nos dice que no están conectados o afiliados a una religión, a una institución religiosa o organización o grupo. Yo no soy parte de ningún grupo en particular. ¿Qué está pasando con eso? Aún en esta nueva generación, de 18 a 25%, están entre los 18 a 35 años, van a la iglesia regularmente. Porque hay un levantamiento de lo que se llama individualismo. Vamos a hacer las cosas a mi manera. Y en los últimos años han estado pasando esto. Estamos viviendo en un mundo donde todo se está acomodando a nosotros y donde podemos obtener lo que queremos. Podemos marcar cosas en nuestros dispositivos, hacer un me gusta en una red social y buscar lo que estás, encontrar lo que estás buscando. En algún grupo o iglesia en particular que se adapte a nuestras necesidades. ¿Por qué esto está sucediendo? Hay mucha maldad que se ha hecho en el nombre de Dios. La gente se desanima por las cosas que suceden en el cuerpo de Cristo. Y esas son las historias de muchas personas. Cuando escucho esas cosas, la verdad que son horríficas. Y por esa razón es que no van a la iglesia. Hay muchos que dicen también que hay malos doctores en este mundo y todos necesitan tener un buen doctor. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son las dos razones por las cuales ellos no atienden, no van a la iglesia? Pueden encontrar a Dios en algún otro lugar. Y la otra razón es que la iglesia no es relevante para una persona personalmente. El individualismo es lo que se trata. Hay un gran número de personas que dicen, yo soy una persona espiritual, no soy religioso, soy espiritual. ¿Cuántos han escuchado eso? No soy religioso, pero soy espiritual. Yo sé que hay un mundo espiritual, que Dios existe. Yo quiero que escuches lo que yo creo. Pero yo puedo escoger lo que no voy a comprometerme. Estoy en una jornada espiritual, sin pertenecer a algún grupo. ¿No quieres tú estar afiliado a un grupo de personas? Lo que no se ve es un espíritu antisocial, sino un movimiento antisocial. ¿Qué quieres decir? Yo tengo Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, tengo seguidores. Estamos conectados con un montón de personas, pero hemos perdido comunicación, crear una comunidad. ¿Cuántos de ustedes tienen algún amigo que pueden llamar en la mitad de la noche? Tenemos un montón de amigos, pero ¿cuáles son las amistades reales que podemos llamar una comunidad? Quiero saber lo que está sucediendo en ti, pero no quiero que vengas a mi casa. Es la idea de no soy religioso, pero sí soy espiritual. Creo en Dios, pero no voy a seguir lo que dice. Yo no quiero ir hacia ti y ayudarte. Y por esa razón estamos viviendo en un mundo donde no eres malo en pensar en esa manera. Porque podemos lidiar con personas a través de la computadora, pero no cara a cara. Decimos, no necesitamos a las personas. Y hay un precio alto que pagar. Y hay gente que se siente culpable. Es simplemente, no es tu culpa, sino es el mundo donde vivimos. ¿Qué podemos pensar acerca de esto? Si continuamos en este patrón, no va a ser bueno para nosotros. El Huffington Post nos dice que hicieron un estudio acerca de la religiosidad en las universidades. Y esto fue lo que encontraron. Los estudiantes son menos religiosos. Ahora muchos son muy espirituales. No están afiliados a ningún grupo. Pero a la misma vez, esto reveló que hay más estrés, más depresión y más soledad. Tengo cientos y cientos de seguidores, voy y veo lo que está sucediendo y me doy cuenta que me siento solitario. Y ha habido también un incremento en lo que se, en el tratar la adicción a, de las drogas. No tengo ningún amigo. ¿Y qué puedo hacer? Pero a la misma vez, las universidades también han reportado un incremento hacia la agresión sexual. Y mientras están en la búsqueda de la espiritualidad, esto es lo que está pasando. Quiero no estar afiliado, significa estar desconectado. Y hay algo que está faltando. Dios es el creador de la familia. La buena nueva es que nos dice que Dios salva a los individuos. El Espíritu de Dios salva a las personas y trabaja en sus vidas. Y su deseo es conectarlos para que juntos puedan ser más de lo que ellos son estando solos. El apóstol Pablo escribió en la Biblia lo siguiente. En Primera de Corintios, capítulo 12:1 nos dice: ¿quieres saber quiénes son estas personas espirituales? Dios ha depositado talentos en el espíritu.
En cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos. Pero les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús ni puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
¿Quieres saber quiénes son las personas espirituales? Son las personas que dicen Jesús es el Señor, que han tenido un despertar. Jesús es el Señor de todo el mundo. Y miren lo que dice después.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero en uno mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
Para cada uno le ha dado la manifestación de su espíritu, no solo para uno, sino para el bien común de todos. Es un cuerpo, él usa el cuerpo como una metáfora.
Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino es de muchos.
¿Quieres saber quiénes son espirituales? Son los que tienen el entendimiento de que Jesús es el Señor, que Él es el Señor de todo, y empiezan a realizar que Dios está trabajando en otras personas y que su deseo es conectar a otras personas y Él está trabajando en eso. Y el Espíritu, eso es lo que hace, es lo que hace, traer a las personas juntas. No solamente estás tú solo, sino que todos podemos unirnos como un cuerpo de Cristo. Y por eso es un bien común. Y esa es la manera en cómo Jesús va a ser visto en este mundo. Una de las cosas grandiosas es que no solamente saber acerca de Jesús. Tengo aquí mi teléfono móvil. Puedo escuchar un podcast, leer la Biblia en el teléfono. Pero hay algo que está faltando, que es mucho más bonito. Y esto es lo que el Espíritu de Dios hace. Trae unidad en la diversidad para la gloria de Dios. Mantengan eso en su mente. Es tomar a diferentes tipos de personas y traerlos en medio de la diversidad juntos para glorificar a Dios. Dios está conectando a estas personas en medio de la diversidad, judíos y gentiles. Los estoy haciendo uno en un solo cuerpo. Los esclavos, los libres. ¿Hay alguna posibilidad de que esos dos grupos se unan? Hermanos y hermanas en Cristo. Y sabemos que algo espiritualmente está pasando. Cuando ves diversidad en las personas que vienen y se unen en un solo cuerpo. ¿Por qué no puedo yo salir con las personas similares a mí? Todos amigos tienen el mismo trasfondo económico y entre otras cosas. Pero cuando algo espiritualmente está pasando es cuando Dios trae unidad en medio de la diversidad. No solamente en una sola dimensión, sino a través de toda la Biblia lo menciona, que Él puso el primer cuerpo de creyentes juntos. Y Él empieza a escogerlo. Empezó por un colector de impuestos y entre otros. Va a la casa de este colector de impuestos y las personas los criticaban diciendo, ¿qué hace él aquí? Si tú quieres comer en la mesa conmigo, tienes que comer con él también. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, traer unidad. Porque el mundo espera que tú le gustes de tu amigo, que andes con personas como tú. Pero el Espíritu de Dios, mucha gente dice, se está moviendo, yo amo a mis amigos, pero eso no es lo que queremos. Pero la gloria de Dios se muestra cuando hay diversidad. Cuando empezamos a adorar a un solo Señor, un solo Dios, un Salvador. Es poderoso, es glorioso. Es como esto. Cuando te digo, tienes que ir a este restaurante y me dices, ¿por qué? Porque es muy bueno. Porque tiene una población de 65 años y mayores que van allá. Es grandioso. ¿Por qué quiero ir allá? Porque hay muchachas que trabajan ahí entre 18 a 22 años. ¿Por qué debo de ahí? Porque todas las culturas les gusta. ¿Qué tipo de comida sirven allí? Tienes que bajar esta música. ¿Qué tipo de música es esa? Hay una gloria máxima cuando Dios trae a las personas juntas. Cuando alaban con toda su mente, corazón y espíritu a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Cuando entras aquí dices, ¿qué está pasando aquí? No es normal, es diferente. Dios está trayendo unidad en la diversidad para la gloria de Dios. Jesús dijo esto. Ustedes van a saber que
son mis discípulos. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros.
La manera en que se aman unos a otros. Yo estaba en mi grupo pequeño y había un joven que estaba en la prisión por 10 años y veo que la forma en que se estaban uniendo esta pareja y esta persona era algo muy bonito. Dios no solamente está trayendo unidad en la diversidad, pero el Espíritu de Dios está construyendo el cuerpo de Cristo para que crezca y cambie al mundo. Para que juntos podamos cambiar el mundo. Y lo que Dios quiere es que moverte, que puedas crecer. El problema con esto es que uno sea el que quiera construir lo que uno quiere, decidir lo que uno quiera y qué es lo beneficioso para uno. Y hay una asunción básica que uno piensa que uno sabe lo que necesita. Pero yo sé lo que toma para ser espiritual. Tengo que tomar esto y lo otro. ¿Cómo tú sabes que puedes ser espiritual? No sabes. No sabes qué necesitas para crecer. Piensas que lo sabes, pero no lo sabes. Y fueron a un sitio web para determinar lo que las personas necesitaban en su profile o en su hoja de vida para encontrar una persona con la que ellos puedan ser compatibles. Después del estudio, descubrieron que millones de personas hacían conexiones, pero no sabían lo que querían o lo que estaban buscando en una relación. Quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿cómo tú sabes? El problema es que cuando nosotros queremos hacer nuestras propias decisiones, no sabemos lo que queremos. Y sabemos que una de las maneras que podemos saber que somos espirituales es que Dios pone personas alrededor tuyo en la cual Él también hace que hay un crecimiento en la vida de ellos. Y no te sorprendas porque Dios utiliza la diversidad. Es grandioso, es poderoso. Cuando empiezas a hablar con las personas, tú piensas de una manera muy diferente. Y tú piensas de esto, no. Y ellos me ven como alguien gracioso. Ellos empezaron a decir esto. No sé cómo me siento respecto a esto. Dios va a tomar a las personas que menos tú piensas para que puedas tú crecer. Él quiere que tú te juntes con ellos y crezcas. Y para amar a las personas, tienes que salir de tu mundo. Y a veces es difícil amar a las personas. Algo adentro tiene que cambiar. Tienes que construir capacidad, madurar. No sé si ustedes leyeron esto, pero años atrás, alguien escribió Las Crónicas de un Vampiro y este autor tuvo una conversión de ateísmo a cristianismo. Y esto es lo que ella dijo. El día de hoy ya no voy a ser más una cristiana. No voy a ser cristiana o parte del cristianismo. Pero por estos grupos que se la pasan discutiendo, mi conciencia no voy a continuar más con esto. Mi conversión de una atea pesimista a una cristiana y creer la existencia de un creador amoroso es elemental para mí. Cristo es mucho más importante que el cristianismo. Y nosotros sabemos que algo no suena bien, sino cuando dice Cristo, no cristianidad. Yo quiero amar a Dios. Yo amo a Dios, pero yo no quiero unirme a este grupo de cristianos. No quiero nada que ver con este grupo de cristianos porque están mal. No hay ninguna separación de amar a Dios y amar a su gente. Es imposible. Jesús dijo, el gran mandamiento es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu prójimo. Jesús, de hecho, dijo, ama a tus enemigos, a los que te persiguen. Muéstrale quién es tu Padre en el cielo. Sé misericordioso y amable. Dios tiene que hacer un crecimiento en tu vida. yo amo a Dios, pero yo no quiero estar con esa persona. Puedes llamarte cualquier otra cosa, pero no eres espiritual. Pero ellos no son como tú, pero tu esposa no te puede soportar. Si tú quieres tener una relación conmigo, tienes que tener una relación con mi esposa, porque somos uno solo. Yo quiero amar a Dios, pero no a estas personas. Pero Dios quiere que tú crezcas.
Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Lo que está diciendo es, necesito relacionarme con mis hermanos cristianos. No tienen que ser igual como yo. Y es por eso que él dice, el ojo no puede decir, no necesito a la mano o a los pies. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo entra en nuestro ojo? El otro ojo no puede decir, ay, no puedo hacer nada por ti. Lo que necesita es una mano. Y la mano no va a decir que, ay, estoy muy grande. Es cuando estamos en un momento de problema, la mano necesita ir y sacar eso que molesta. Nosotros necesitamos a los demás para crecer. Quiero hablarle acerca de una iglesia en Denver, donde el staff era diferente. Este hombre era alto, fuerte, con mucho tatú en el cuerpo. Y había una mujer de 80 años, delgadita, bajita. Y no era solo el trabajo, se amaban el uno al otro. Y era maravilloso ver a estos dos interactuar. Este hombre había tomado malas decisiones en un inicio, había estado en problemas. Pero esta mejor amiga, esta mujer blanca, le había ayudado mucho. Se había preocupado por él, lo había amado. Y él estaba en sus rodillas diciendo, ay, Señor, si tú me proveyeras a otra persona que no fuera así, con cabello blanco, canoso. ¡No! Y esta mujer decía, Señor, gracias por este hombre que lo has traído a mi vida para bendecirlo. Y eso es lo maravilloso y lo bello del cuerpo de Cristo. La gente quiere a Jesús que los salve y los cambia. Y debemos, si somos espirituales, decirle, Señor, tú sabes lo que yo necesito. No es acerca de ti lo que tú quieres y estar escogiendo lo que tú quieres. Dios va a hacer algo para traernos juntos y hacer algo más grande de lo que pensamos. Cambiar el mundo. No es acerca de nosotros, es acerca de ganar el mundo. Jesús vino a este mundo. Y Él dijo, yo tengo el poder para ayudarte y darte esperanza. Y Él puso un poquito de cada uno. Y dijo, yo estoy aquí para ayudarla. Y eso es lo que el mundo desesperadamente necesita, gente diversa que se una. Él nos está llamando a lidiar con gente que no son iguales que nosotros. Huérfano, gente drogadicta, para que nosotros estemos teniendo preocupación por ellos y ayudándolos, para ayudarnos a crecer en nuestra capacidad de amar. Y esa es una oración que Pablo hacía en Efesios 1, 17 y 18.
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que los conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, la cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.
Esta es la meta principal. conocer a Dios. No es tanto unirse a una iglesia, es unirnos a Dios, conocer a Cristo, conocer acerca de Él. Pero no es tanto un conocimiento religioso, es conocer a una persona, como conoces a alguien. Está, y si queremos conocer, tenemos que estar alrededor de ello. Hay una gran diferencia. Y en el día del juicio, mucha gente van a decirle a Jesús, en el día del juicio, Señor, yo te conocí. Y yo oraba y levantaba y hacía muchas cosas. Y Jesús le dijo, no te conozco, porque no había tenido ninguna relación con ellos. Y ustedes estuvieron haciendo muchas cosas por mí, pero no me quisieron conocer a mí, le dirá Jesús. Ustedes no me querían conocer a mí. Hay una gran diferencia. La real espiritualidad significa, empieza con algo interno que te anhela conocer a Dios. Y ese es mi gran gozo, ayudarte a conocer a Dios. No saber solo de Dios, sino seguirle. Primero dándole tu vida a Él y siguiéndole, siendo al bautismo y siguiendo los otros pasos de crecimiento. Y yo estoy feliz de ayudarte a hacer eso. La segunda cosa que Dios nos quiere enseñar, Él nos quiere ayudar. ¿Cómo puedes conocer a Dios mejor? ¿Cuál es el siguiente paso? Pablo dice que yo oro para que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Y Pablo decía, lo que quiero es que ustedes empiecen a ver algo más. Que hábitos, adicciones y cosas que pasan en nuestra vida. Y muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo porque nuestro ojo está enfocado en el pasado. Y la única forma como enfocarnos nuevamente puede ocurrir es cuando estamos en una relación íntima con Dios. Yo te puedo inspirar a tener una relación con Dios, pero no va a pasar hasta que tú te conectes con otras personas. Conéctate con esa gente espiritual, otros cristianos. Gente que quizás nunca esperabas conocer y tener compañía. Pero mira, si te relacionas con ellos, vas a ver cómo vas a crecer. Y yo recuerdo a un miembro de la iglesia que él cuando llegó estaba en un proceso de recuperarse de su adicción al alcoholismo. Y nosotros, yo encontré un currículo y empezamos a estudiarlo y él empezó a abrir su vida. Y él empezó a realizar que Dios puso a esa persona en ese grupo para cambiarlo. Y él empezó a hablar acerca de sus problemas. Y empezó a tener amistad con él. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y él tenía... Yo tengo issues, ustedes tienen issues, todos tenemos problemas en nuestra vida. Todos tenemos problemas, quizás no lo queremos admitir, pero los tenemos. Y necesitamos ayuda. No digo que se lo tienes que decir a todo el mundo tus problemas. Pero es importante que te conectes con alguien que camine contigo y que tú puedas compartir lo que estás atravesando. Y eso te va a ayudar a encontrar libertad. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrar una libertad real? Es importante conectarte con una comunidad cristiana real para que, dice como el versículo, puedan exponer la esperanza a la que hemos sido llamados para tener un despertamiento espiritual. Si ustedes no tienen esta conexión con la comunidad, nunca van a conocer esta esperanza. Por eso Pablo oraba así. Y Y cuando, el día que ustedes descubran el propósito por el cual Dios lo creó y el Espíritu Santo tocó sus vidas, eso les va a cambiar. El día que ustedes descubran el propósito de Dios. Eso es lo que el cuerpo, para lo que el cuerpo de Cristo es, que podamos descubrir el propósito para el cual Dios nos creó. Cuando nos conectamos, algo pasa. Y es este proceso por el cual pasamos. Y eso es lo que yo les quiero ayudar a descubrir, ese propósito. Hoy tenemos en el programa de crecimiento el paso 3. Por 4 semanas ven y aprende. Descubre el propósito de Dios a través de este programa de crecimiento para lo que Él te está llamando. Y en último, tú vas a hacer una diferencia. Ese es el siguiente paso. Vas a descubrir tu llamado. Como dice, sigo orando que Dios les dé espíritu de revelación y conocimiento para que le puedan conocer a Él. Que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Dios quiere que ustedes tengan libertad, que descubran la esperanza, el llamado, y puedan experimentar las riquezas de la herencia de su gloria en su gente santa. Tú no puedes obtener la herencia gloriosa solo por ti mismo. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Él ha puesto gente diversa y los trae juntos para su gloria. Y está construyendo el cuerpo de Cristo. Es para tu crecimiento, para que tú puedas también cambiar el mundo. ¿Cuál es el paso que debes tomar para hacer una diferencia? Eso es lo que quiere Dios, su última meta, que hagamos una diferencia. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrar un propósito para vivir? La gente más feliz que yo conozco es la gente que sirve. La gente que sale a servir a los que están en la calle, que usan sus dones de hospitalidad en las diferentes localidades, los que son músicos, los que ponen sus habilidades en las manos de Dios. Eso trae gozo cuando tú sirves. Yo leí un libro hace poco y veía un demonio nuevo diciéndole a un demonio viejo. ¿Eso es lo que decía? Es crítico que este creyente lo ayude a que no se interese por la iglesia. Si él está desinteresado en la comunidad, él va a dejar de ir y crecer. Él va a glorificarse, va a traer unidad para tu crecimiento. Podemos cambiar el mundo para nuestro conocimiento, para hacer una diferencia. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Puedo orar allí donde ustedes están, en las diferentes localidades, campus? Tomen un momento y piensen acerca del propósito que Dios tiene para ustedes. Y todo empieza conociendo a Dios. Yo quiero que ustedes se conozcan a Cristo y se conecten con Él, que tengan una relación personal con Él. Mucha gente, por muchas razones y quizás por la iglesia, están desconectados. Y si tú sientes que Dios te ha estado hablando hoy y Dios te está llamando a regresar, la relación con Él, con Dios, inicia dándole tu corazón a Cristo, haciendo una oración. ¿Por qué? Y esto es importante porque Jesús dice, porque si tú me confiesas y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Y eso inicia en el momento en que tú rindes tu vida a Cristo. Tú no tienes que tener todo claro, solamente venir con un corazón humilde. Y yo quiero guiarte en esa oración. No te estoy diciendo que vengas aquí adelante, ahí donde estás, yo quiero incluirte en esta oración. Que ustedes digan, oh Señor, yo soy esa persona, yo necesito conectarme con Jesucristo. Por favor, levante tu mano si ese es tu deseo. ¿Alguien más? Oh, ya te veo aquí. Gracias, gracias. Y en cada localidad, en cada campus, ¿quieres comprometer tu vida con Cristo? Por favor, oremos esto juntos. Allí donde estás. Oh Dios, yo sé que enviaste a tu Hijo Jesús. Él vino. Yo quiero confesar que Él es el Señor. Yo no soy Dios, tú eres Dios. Yo creo que Él murió y resucitó. Decláralo, aunque no sabes, y créelo. Y admite, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname por todos los pecados, los errores que he cometido. Oh, Señor, yo necesito tu perdón. Dile a Dios que estás listo. Sí, Señor, yo estoy listo para seguirte. Yo quiero caminar contigo, Señor. Dile eso. Padre, para cada persona que oró esta oración, ellos son ahora parte de su familia, de tu familia. Te pido que tú construyas en ellos esperanza, libertad y propósito. Para que ellos de hoy en adelante, cuando vean los cambios, no se reconozcan. Y todos decimos juntos, amén. Hey,